Buen día, ¿qué tal, Quique? Un gusto saludarte y también a toda la audiencia.
Bueno, semejante apellido, señora Grutter, difícilmente podamos ubicarla en otro casillero que no sea en el del retail.
Sí, así mismo es. La verdad que es como que pesado llevarlo, pero con mucho orgullo por todo lo que ya viene trabajando en la familia.
Bueno, ¿y usted es hija o nieta del legendario don Grutter?
Hija, sí.
¿Y ya hay nietos trabajando?
No, todavía. La mayor tiene 22 años, pero está estudiando arquitectura, así es que todavía no está incorporada a la empresa.
Bueno, doña Liz Grutter, antes de entrar en materia, digamos, de representación gremial, mi memoria se va a un supermercado Grutter que estaba dentro del mercado Abasto. ¿Ese fue el primero o hubo otro fuera, en otro lugar?
Sí, ese es el primero, ese es nuestro barco insignia, por así decirlo. Tiene ya 38 años, sigue operando dentro del Abasto. La verdad que ahora, don Quique, te tengo que admitir que está muy apagado por el tema del horario que está teniendo el Abasto como tal. El Abasto se está habilitando solamente hasta la 1 con el tema del COVID y toda la coyuntura. Está muy complicado ahí la situación. Nosotros tenemos otro local que está fuera del Abasto, donde estamos haciendo la mayor parte de la venta. Y no, a ver, como grupo empresarial no nos afecta mucho eso, pero para los compañeros del Abasto está siendo muy complicado ahí. Siempre estamos en contacto con ellos y está haciendo las ventas cayeron muchísimo por este tema. Se estaba abriendo hasta las 12, habilitaron una hora más, pero no está siendo suficiente, ¿verdad? Y siendo que es como el pulmón de económico y más todavía de todo lo que es alimentos, ¿verdad?
Ajá.
Vamos a ver.
¿Y los cánones continúan igual?
Los cánones continúan 100%. La verdad que el mes pasado se hizo una reducción del 50% en el alquiler, pero este mes ya no se hizo. Justamente estábamos viendo la forma de que se vuelva a hacer el 50% de descuento, porque los precios tampoco son bajos. Nosotros estamos pagando allá por los 18 millones de guaraníes de alquiler. Entonces tampoco es bajo, ¿verdad? Para un en nuestro local la venta está cayendo un 70%, imagínate, de ese local. Así es que yo calculo que los compañeros también ha de ser algo igual.
Y dentro de todo hay que agradecer que está abierto y funcionando, porque si uno mira los shoppings o el circuito de las calles céntricas, por ejemplo, es una tristeza infinita.
Claro, tal cual. No, como yo te decía, nosotros lo que hicimos fue mudar, porque desde ese local nosotros trabajábamos todo el equipo mayorista, que el 50% de las ventas de ese local era, nosotros lo hacíamos de forma remota porque los clientes nos enviaban los pedidos y nosotros le hacíamos llegar. Todo el equipo mayorista lo tuvimos que mudar al otro local que está sobre la avenida Ascensores, pero fuera del Abasto, por ese tema de que el horario es reducido. Entonces, tenemos esa capacidad de hacerlo porque tenemos varios locales, pero otras personas, otros colegas no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, ahí es como que compensamos y la venta como grupo está aumentando, ¿verdad? Pero de ese si miramos solo ese local, sí cayó bastante, ¿verdad?
La cámara a la que usted está integrada, Liz, ¿concentra de preferencia a empresas que se dedican al rubro alimentos o hay otros sectores también? Ayer, por ejemplo, estaba pensando, ¿qué ganas tengo de poder ir a comprarme unos buenos pijamas con este frío que está viniendo? Y no tengo de dónde.
Claro, somos más bien, la mayoría estamos más bien en el rubro de alimentos. Vendemos a mayoristas y también a minoristas. Actualmente somos como 15 comercios. Pero sí, más bien, actualmente estamos más bien en rubros de alimentos.
Correcto. Bueno, sí. Dentro del imaginario popular está todo mal, pero la gente que está en la cadena de producción y comercialización alimenticia, bueno, está del otro lado del sol. Los supermercados, los abastos de alimentos, los productores de alimentos, los que producen y comercializan proteína cárnica, tienen otra historia que contar. Pero supongo que dentro de esa historia... estamos bien, pero las ventas han caído porque hay una brutal caída de la capacidad adquisitiva de muchísimos paraguayos, Liz.
Sí, la verdad, nosotros como rubro, y particularmente nuestra empresa, marzo terminamos con ventas crecientes en comparación a el mismo mes del año pasado, abril también. Y este mes está un poquito ya igual que el año pasado, ¿verdad? Pero sí, estábamos, por así decirlo, en contraste con lo que se está viendo en el resto del mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Por ser canasta básica, ¿verdad? Y básicamente es lo único que se está moviendo. Pero se está vendiendo muy bien, más todavía lo que también quiero destacar es mucho un poco lo que se está moviendo en todo lo que es solidaridad, porque estamos vendiendo muchísimos productos de primera necesidad en relación a los combos. Tenemos muchísimos clientes que están comprando en muchísima cantidad, estamos haciendo miles de combos desde ya hace un par de meses, así es que estamos a full. Tuvimos, en realidad nosotros, antes que despedir gente, a Dios gracias, tuvimos que contratar gente. Desde marzo hasta ahora contratamos más de 60 personas. Así es que nosotros estamos del otro lado de toda la coyuntura.
Liz, hay gente que tiene expectativa en que el precio de la carne debería descender porque buena parte de la producción pecuaria y del procesamiento en frigoríficos estaba destinado a un mercado exterior que está, si no completamente bloqueado, con muchas dificultades de movimentación, entonces están sobreestoqueados. Y de esa imagen primaria deducen que a exceso de carne tendrá que caer el precio. ¿Algo de eso puede pasar? ¿Algo de eso está pasando?
Nosotros, viendo un poquito el histórico, es como que sí hubo un descenso de los precios. Tuvimos como los picos más altos en noviembre y diciembre, y es como que desde ahí fue bajando. 25% más o menos lo que fue bajando. Entiendo también que, escuchando todo lo que se fue... y siguiendo toda la conversación que los ganaderos estaban diciendo que tendría que ser más, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos, o sea, el contacto, y nosotros marcamos precios a través de nuestros proveedores, que son los frigoríficos, ¿verdad? Entonces, lo que pase, por así decirlo, un poco más detrás, ya no tenemos mucha injerencia nosotros, ¿verdad? Habría que ver un poquito qué transacciones y qué conversaciones se dan por ahí, ¿verdad?
Liz Grutter, ¿están conformes con este plan de reactivación secuencial, poco a poco, descripto en las fases de la cuarentena inteligente? ¿Les agradan los plazos? ¿Creen que algunas actividades podrían volver antes?
La verdad que nosotros, como gremio, es como que respetamos mucho lo que dice el gobierno, pero creemos que así como nosotros también tuvimos que en tiempo récord, porque nosotros no paramos en tiempo récord, tuvimos que adecuarnos a todas las medidas sanitarias, yo creo que el sector privado en general tiene esa capacidad de ir adecuándose. Entonces quizás todas las empresas podrían ir ayornándose y tomando esas medidas de precaución y ir acelerando un poco ese proceso. porque realmente la economía tiene que ir avanzando y reactivándose, porque no, la verdad no es sostenible. O sea, este proceso como más lento, yo creo que no es sostenible. Nosotros, la verdad, acá, Quique, con los clientes, sentimos muchísimo toda la recesión también que hay, y nosotros tenemos muchos clientes que son empresas a su vez, y es como que tenemos el termómetro de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, en el campo se siente bastante. No es lo mismo que estar en el escritorio o en la burbuja que de repente muchos de nuestros gobernantes están, ¿verdad?
Hay empresas del por supuesto, hay distintos tamaños y escalas operativas de empresas, y hay distintas espaldas económicas también. Hay veces hay gente que está en el sector de consumo, pero son, digamos, desarrollos empresariales derivados de una actividad principal. Entonces, la espalda económica es diferente que la del que tiene eso como su actividad central y principal, y ahí empieza y ahí termina todo lo bueno que tiene y todo lo malo que tiene que enfrentar. Y habiendo dicho esto, los que eventualmente estén enfrentando situaciones críticas, ¿cómo encuentran el panorama en el sector financiero bancario ahora que se anuncia que hay líneas de crédito que, por lo menos en esta primera etapa, los representantes gremiales de las MIPYMES nos dicen, no sé dónde está el dinero del que habla el gobierno, porque hemos ido a los bancos y el dinero no está disponible, siempre falta algo? Parece que detrás de tanta propaganda no hay mucha voluntad de dar. A ustedes que están en una escala diferente a la de las MIPYMES, ¿cómo sienten el dinero como un recurso de trabajo en este momento?
Sí, quisiera como cambiarme de sombrero y hablarte. Yo también formo parte de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, y ahí estamos haciendo mucho el seguimiento al proceso de entrega de crédito, justamente del FOGAPI, ¿verdad?, del Fondo de Garantía del Paraguay, y justamente nos están dando este retorno de que realmente no está corriendo como debería de correr. Hay muy pocas entregas de créditos, inclusive ahí estamos viendo que quizás el BNF está dando más créditos que la banca privada, como que la banca privada ahí está como que muy reticente todavía de entregar esos créditos que están garantizados por el gobierno, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos mucha mano todavía para los emprendedores, para las pequeñas y medianas empresas, porque finalmente eso va a ser el motor como para que pueda ayudar a reactivarse todo esto, ¿verdad? Pero está todavía muy en pañales todo ese proceso, Quique. Que nosotros inclusive tenemos un equipo desde la Asociación de Emprendedores del Paraguay, desde ACEPI, tenemos un equipo de voluntarios que en nuestras redes pueden anotarse, porque lo que hacemos es, le estamos ayudando a los emprendedores a armar su carpeta como para que pueda armarlo de una manera correcta y pueda correr una vez que meta a las entidades financieras, ¿verdad? Pero todavía no se está sintiendo esa ayuda que tanto se está publicitando, por así decirlo.
Yo tengo una sospecha. Usted comprenderá, Liz, que nosotros los periodistas, si no desconfiamos, y no tendríamos que ser periodistas, ¿verdad? Sí. Usted no es la primera persona que nos dice que está toda la comunicación de la voluntad del gobierno, del fondo de garantías, etcétera, etcétera, de las líneas de crédito. Los bancos están propagandizando, algunos de ellos, tenemos estos créditos desde 20 millones hasta 2.500 millones para micro, pequeñas y medianas empresas, pero no se concretan. Y por el otro lado, están diciendo, sí, ya entregamos más de 1.000 millones, y la pregunta que yo tengo es, ¿a quién le entregaron? Porque ahí ya entramos en un campo difuso de responsabilidad de control del uso de una de una línea de crédito. Yo me temo que, y lo digo desapasionadamente, porque hay que entenderle al banco y su negocio. El dinero es su mercancía y tienen que tratar de retenerla, darla a donde más le convenga, etcétera, etcétera. Y si no tienen ese instinto, y no tendrían que ser banqueros, igual que si nosotros no tenemos olfato para la desconfianza, no tendríamos que ser periodistas. Igual que el carnicero que te da un poco de grasita con la carne que te vende, porque ese es su métier, hacer rendir toda la vaca, incluso la grasita. Así que yo tengo la sensación, temo, que el sistema bancario privado va a tomar ese dinero y lo va a colocar en cualquier parte donde más le convenga, porque ellos tienen una banda de flotación de unos 3,000 millones de dólares más o menos, que es el dinero del portfolio de empresas del Estado distribuido en bancos privados, y sobre esa platita ellos crean unos productos muy lindos. Tarjeta de crédito, compra lo que quieras con tu tarjeta de crédito, andate a París con tu tarjeta de crédito, querés cambiar tu auto, aquí te doy un crédito a 60 meses, querés comprar una casa en este edificio lindo que se está construyendo en Villamorra, y ahí la plata va a 30%, en algún caso va a 40%, ¿qué el banco nos va a querer dar a 8% una plata de emergencia? Va a tomar esa plata y va a decir, bueno, vinieron muchos, pero no reunían el perfil necesario, no trajeron todos los papeles, sí trajeron todos los papeles, pero aún así no hay garantía de retorno del dinero, etcétera, etcétera. Pero como el dinero está ahí, hay que usarlo, y al final va a terminar financiándole a un estanciero. Yo temo eso. Y, Liz, perdón que me extienda mucho, el que realmente necesita esa plata y se va al banco con su carpetita a decir, banco, dame esos 100 millones que necesito, un poco para pagar a mi personal y un poco para apalancarme preparándome para la temporada que viene. El banco no le va a dar, porque no le conviene darle al 8 lo que le puede vender al 30. Y como finalmente ese tipo se va a dar vuelta, ¿dónde va a terminar? Va a terminar en el usurero. Ahí va a terminar. Estamos condenando a que una franja de emprendedores tenga que ir a sentarse frente a un usurero a aceptar lo que venga, tomando dinero con desesperación, porque el banco finge que tiene, hace una linda propaganda, en este momento difícil te vamos a ayudar. No le están ayudando a nadie. Esa es la verdad hoy.
Así mismo es, Quique, así mismo es. Nosotros la verdad que estábamos también tratando de, o sea, instar como para que ellos hagan como un reporte, así en un tuit, como el del ministro Mazzoleni, de cuántas carpetas ingresaron, de cuántas están en proceso, de cuántos créditos dieron, ¿verdad? Como para que cada entidad también pueda hacer ese informe. Porque creemos también de que este año quizás para todas las empresas no va a ser el de la ganancia exabrupta, ¿verdad? Que nosotros sabemos también que los bancos tienen, ¿verdad? Entonces, así como vos decís, que realmente no termine en pocas empresas que llevan mucho mucha plata en pocos créditos, que realmente sea una masa de muchas pymes que puedan beneficiarse de esos créditos, porque finalmente no es plata que se regala, en realidad son créditos que van a ser pagados con un año con un tiempo de gracia, ¿verdad? Y una tasa baja, que es lo único que se pide, ¿verdad?
Bueno, y después, Liz, para completar un poco esta mirada panóptica de la cuestión financiera, lamentablemente el Banco Nacional de Fomento no está funcionando como debiera, porque si no, tendría que ser la válvula de alivio, el regulador de mercado. Así como un día Petropar dejó de ser el ente regulador del sector de los petrocombustibles para pasar a ser un emblema más, era el emblema que ayudaba a nivelar el mercado, porque decían, mirá que se puede vender la nafta super a este precio, mirá que se puede vender el diésel a este precio, y entonces el resto del mercado tenía que equipararse más o menos, porque había un jugador que les marcaba la pauta de lo posible en el mercado. En el mercado financiero, el Banco Nacional de Fomento tendría que cumplir ese rol, Liz. Pero tiene dentro de su historia el hecho de que era un banco colapsado 10 años atrás aproximadamente, cuando llega un hombre providencial a dirigir el banco, que fue Germán Rojas. Germán Rojas, en su plan de salvataje, reinventa el Banco Nacional de Fomento y lo convierte prácticamente en un banco comercial. Comenzó a emitir tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Como es un banco del Estado, como es otra categoría de banqueros, el Banco Nacional de Fomento se quedó en esa zona de confort y nunca volvió a su objetivo misional de ser un banco de fomento. Entonces, como el gerente del banco o el gerente de la sucursal es un funcionario público que va a ver su platita a fin de mes sí o sí, no es lo mismo que el gerente de sucursal, que le están midiendo por parámetros, por movimiento de la sucursal, por nivel de inversiones, por nivel de confianza, que está peleando por un plus a fin de año. Les da igual. Entonces, un banco timorato que de lo poco que hace o de lo poco que puede hacer, hace muy poco. Entonces, lamentablemente no tenemos salida.
Lastimosamente, Quique, es así. Es así, la verdad le falta mucho. Entiendo también que burocráticamente, y es como que ellos, por normas, están muy atados y no son ágiles, así como vos decís, no son ágiles, no se mueven como la banca privada. Necesitamos cambiar eso con suma urgencia, porque plata hay. Lo que necesitamos es que esa plata se mueva.
Así mismo.
Se pueden hacer grandes cosas ahí.
El dinero está, y en el caso del Banco Nacional de Fomento hay un nivel de ineficacia tremendo en el procesamiento de las carpetas, y en los sectores privados yo siento que lamentablemente, ojalá me equivoque, ojalá me llamen, ojalá me empujen un poquito de la solapa y humildemente voy a bajar la cabeza y pedir disculpas, pero lo que yo veo hoy es que los bancos privados están fingiendo que disponen de ese capital y que tienen el ánimo de ayudar, pero en realidad les van a meter a todos por el embudo y van a dar algunos casos para no decir que no dieron, pero en realidad ese dinero va a ir a parar a otro lado. Ese es mi máximo temor. Y el que necesita la plata y no la tiene y va entrando en desesperación, y va a terminar en lo del usurero. En lo del usurero. Liz Grutter, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, Quique, gracias por tenernos en cuenta y que tengan un buen día también a todos tus oyentes.
Hablábamos